Candidato, una producción y aporte de Oscar Cáceres y Asociados por una vida buena. Desarrollo personal, una invitación a expandir tu conciencia, a mirarte, a descubrir que existen muchas formas de encontrarte y expresar el enorme potencial de vida que hay en ti. Desde este momento, Oscar Cáceres y Cintia Ordóñez te acompañan en la ruta que te conducirá a una conciencia distinta. Abrir tu mente es algo obligatorio. Solo es opcional el momento en que lo haces. Esto es Vida Top, la vida que tú te mereces.
Hola, hola, muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente en otro programa de Vida Top, la vida que tú te mereces. Esta vez no me acompaña Oscar, estoy yo, así que le mando un saludo. Él está en Calama en este momento. Pero bueno, estoy muy bien acompañada, les cuento. Aquí tenemos un gran invitado, por supuesto Manu también siempre en los controles. Un gran invitado que es un amigo nuestro, así que es un placer y un honor poder compartir estos instantes contigo, Edgardo. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, pues feliz aquí estando contigo. Muchas gracias por la invitación.
No, súper rico que estés aquí y podamos conversar de todos estos temas que yo creo que de alguna manera también nos unieron como amigos, ¿no?
Así es.
Ahí fue que ¡cling!, ¿no? Nos encontramos y bueno,
con
la resonancia, así es, la sincronicidad, con Oscar sobre todo, ¿no? Que fue que se inició esta gran amistad. Bueno, yo te cuento que siempre que estamos tomando como el modelo, la modalidad, la forma de tener un invitado, pero además hacer una presentación, una reseña con espíritu de nuestro invitado. Antes de eso, yo quiero saludar a las personas que se conectan en Perú, en Estados Unidos, que nos escuchan también aquí en Santiago, en Chile. Un abrazo cariñoso para todos y espero siempre que Vida Top sea un espacio de acompañamiento, un espacio de reflexión y de apoyo y de ayuda también. Muy bien, así que vamos con nuestra reseña con espíritu de nuestro invitado. Hoy día también, además, a las 12:30 tenemos una sorpresa. Bueno, ya ni tan sorpresa porque lo publicamos en redes. Sergi Torres va a estar conectándose con nosotros. Y bueno, vamos con Edgardo. Edgardo Vogel es ingeniero comercial, director ejecutivo de Exhibit, una empresa dedicada a la organización de eventos, ferias educacionales y que cuenta también con una revista de educación, Vitrina Académica. El programa radial también fue otro proyecto de Conversando en Positivo y el Festival Mente, Cuerpo y Alma, que es más conocido como el MCA Festival. Edgardo, de nacionalidad chilena, se define en una frase como un tipo positivo, constructivo, perseverante y con esperanza de la vida. Estoy totalmente de acuerdo. Nunca supo lo que quería estudiar. Nos comenta que no fue muy buen alumno. Llegó a estudiar ingeniería comercial por las causalidades de la vida, nos dice. Hoy, con la labor que desempeña, ha ido comprendiendo cada día algo más de la vida y de él mismo. El libro más representativo para Edgardo, Los brujos hablan, así titula, es el libro de Darío Salas, que marcó su vida porque fue un abrir de ojos. Su color favorito, el celeste, por ello quizá el celeste de tus ojos también, y por ello quizá lo que más le gusta es estar en Tunquén, que es una localidad chilena situada en el litoral central, pero no lo hace solo, sino con su compañera de ruta. En su tiempo libre disfruta el gimnasio, jugar tenis y la playa. Su comida favorita, un pescado bien preparado con ensalada. Y lo que más le emociona positivamente es ver a los chicos jugando felices. Dentro de sus preferencias musicales está el género New Age, la música clásica y la interpretada en piano. Película favorita, Matrix. Hay muchos que acá nos han dicho que sea su película favorita, porque es clarísima respecto de lo que sucede en este planeta y cómo los seres humanos somos domesticados, nos dice Edgar. Lo que le inspira en la vida, ir descubriendo cada día los enigmas de nuestra vida y que esta información le resuene a muchas personas. A Edgardo no le gustaría parecerse a nadie, sin embargo su referente ha sido su maestro, Darío Salas, además de otros sabios que viven y otros que no están en la tierra. Le agradece la vida tener la oportunidad de estar vivo y disfrutar esta experiencia. Su pensamiento cada mañana es mucha fuerza y no engancharse con las malas ondas. Bienvenido, Edgardo.
Muchas gracias.
Esta es la bienvenida que te damos con esta reseña. Y bueno, además también nosotros estuvimos investigando en la web, en las redes, yo vi una entrevista que te hicieron en el diario Economía y Negocios que decía: pocas personas tienen más conciencia de sus propios demonios que Edgardo Vogel. Ha probado de todo lo que está a su alcance para vencer sus debilidades. Cuéntanos sobre eso.
Lo estoy googleando, parece.
Claro, claro. De mi invitado, por supuesto.
Bueno, mira, lo que sucede es que cuando uno se inicia un poco en este camino de descubrimiento que la vida es poco más allá que la vida común y corriente, se da cuenta que la primera tarea es conocerse a sí mismo. Uh-huh. Y que estamos programados. Entonces la primera tarea es descubrir ese programa, y la segunda tarea es empezar a trabajar sobre ese programa para sacar aspectos que te limitan en la vida. Uh-huh. Entonces, bajo ese punto de vista, bueno, mi primer programa que me descubrí fuerte que me limitaba era la timidez. Bien. Y el miedo. Entonces, he desarrollado cosas que me impliquen trabajar eso. Uh-huh. Por ejemplo, estudié teatro en un momento dado con Fernando González, que es un gran director en la escuela de él. Bien. Para trabajar la timidez, porque el teatro te obliga de alguna forma a enfrentarte contigo mismo.
Te expone,
tienes que abrirte emocionalmente, tienes que expresarte oralmente, tienes que trabajar con personajes, etc. Uh-huh. Qué sé yo, después hice paracaidismo. Eso principalmente.
Son grandes desafíos, ¿no? Claro. Para que, porque igual como es como tirarte a la nada.
Es tirarse al vacío, como dice claro, Sergi. Es tirarse claro. Al vacío, lo hicimos con un grupo de amigos que estábamos todos en el mismo trabajo y todos con ese miedo. Y bueno, fue, la verdad es que ha sido una experiencia impresionante, porque el estar arriba de un avión y en un momento dado saltar, tienes que estar absolutamente en el momento presente.
Claro, porque no hay manera que estés pensando en otra cosa.
No,
que
no puedes, cuando se te abre la compuerta del avión y tienes que tirarte, uh-huh. Chao. Y qué sé yo, he estudiado astrología.
Uh-huh. Ahí, pero eso te permitió vencer entonces ese miedo, este salto, te diste cuenta que pudiste hacerlo y después de ese registro.
Claro, lo que sucede es que uno cuando enfrenta desafíos pasa a ser ya distinto. Uh-huh. Porque eso está relacionado un poco con la teoría de la física cuántica, que en el fondo somos uno, y por lo tanto un cambio que tú provocas en ti mismo provoca un cambio global.
Claro.
Entonces, si yo trabajo la timidez y logro de alguna otra forma, digamos, enfrentarla, me provoca un cambio global en mí, porque uh-huh. Me cambia la mirada, me cambia la forma de enfrentar la vida, las personas, etc.
Claro.
En el caso del paracaidismo, también, pues, o sea, te das cuenta que el miedo es una cosa externa de uno y que uno la puede enfrentar, y te sube la autoestima también, te sientes más seguro.
Claro.
Te sientes capaz de enfrentar otras cosas.
Uh-huh. Y la vida se te presenta distinto, por supuesto, ¿no? O sea, empiezas a no sé, como a hacer nuevos proyectos, nuevas cosas.
Claro, porque por ejemplo, no sé, que tú mismo hablabas de Darío Salas. Cuando recién lo conocí, casi en un inicio, por ejemplo, él planteó el problema tuyo, que eres muy tibio, me dijo. Uh-huh. Entonces empecé, tibio, ¿qué significa ser tibio? Tibio es ni chicha ni limonada.
Claro, como dice mi hermano, ni
claro.
Chicha
ni frío,
claro.
ni excesivamente caluroso, así, que te enfrenta. Uh-huh. Entonces, las personas tibias, él me plantea en ese momento que me dio mucho sentido, son personas que son mediocres, porque están ahí manteniéndose. Uh-huh. Para no enfrentar los miedos, para no enfrentarse con tus emociones.
Claro, estás como estático.
Uh-huh. Claro. Eso me dio harto sentido, y también en ese mismo momento también, por ejemplo, me planteó, y bueno, hoy día se plantea también mucho, que uno vive con topes mentales, que pueden ser las creencias también.
Por supuesto.
Son topes que uno se pone techo, y eso te inhibe crecer, te inhibe uh-huh. desarrollar, que uh-huh. tiene que ver con la tibieza también.
Claro.
Entonces los desafíos tienen que ver con eso.
Bien, ¿y cómo das este giro? Porque además de mi investigación, estaba leyendo que también fuiste asesor de la vicepresidencia de Philips, subgerente de administración y finanzas de Maco, supervisor de ejecutivos, en fin, o sea, como un tema bastante duro. ¿Cómo se produjo esta invitación al autoconocimiento, como a saber más de ti, como este espacio más humano? ¿Te pasó algo?
Bueno, digamos que el principal llamado fue cuando conocí a una persona y esa persona me regaló este libro, Los Brujos Hablan, que es un libro en el fondo bastante sencillo pero profundo, donde te habla de la vida y que la vida y te empieza a mostrar cómo funciona la vida. Uh-huh. Eso me hizo un clic muy fuerte en una primera instancia.
Bien.
Después me quedé como un poquito dormido, se puede decir, y después nuevamente me encontré con esta persona y me invitó a una charla, en este caso de Darío Sala, y ahí como que sentí, como que recordé, como que me sentí en casa.
Bien.
Y dije un poco, esto ya como que ya lo había escuchado.
O simplemente es como que tu corazón resuena con eso, ¿no? Como que vibra y,
claro,
y encuentras tu camino.
Sí, como dice Sergi, todos dicen que en el fondo la tarea de uno en esta vida, más que aprender, es recordar.
Claro. Así que ahí recordaste.
Claro, entonces uno va recordando quizás cosas que las has vivido otras veces, conocimiento, apertura. Ahora, claro, y eso, pero además me ha implicado, igual después tuve un bajón, he tenido se puede decir, pruebas materiales fuertes en un momento dado, pruebas emocionales fuertes también, uh-huh, que te van como exigiendo y creciendo.
Claro, invitándote.
Y entonces, el camino espiritual lo partí en ese aspecto relativamente serio, se puede decir, hace el 85, o sea, casi ya 32 años.
Claro.
Con un trabajo relativamente sostenido. Uh-huh. En distintas áreas, trabajo por ejemplo del desarrollo de la voluntad.
Bien. ¿Cómo podemos, por ejemplo, danos un ejemplo, cómo desarrollamos la voluntad?
Por ejemplo, no sé si han escuchado, posiblemente más de alguien ha escuchado Gurdjieff, que Gurdjieff fue un maestro ruso. Él hablaba de los super esfuerzos, que un ser humano, que nosotros tenemos como característica, todos los sistemas tendemos a la entropía. La entropía es tender como al caos, a la muerte o a la inercia. Entonces, para desarrollar un camino espiritual que tienes que desarrollar voluntad, porque lo normal, uno tiende a la inercia. Entonces hay que desarrollar súper esfuerzo. En mi caso, por ejemplo, yo partí con los trotes muy temprano. Entonces ya tenía una situación material muy muy compleja y ya estaba un poco en este camino. Entonces me planteé, principio, que sea 3 veces, 4 veces a la semana, a las 6 de la mañana salí a trotar. Entonces, con eso, el super esfuerzo, ¿qué significa? Significa que tú estás tomando una decisión por ti mismo. Nadie te está obligando. O sea, si yo quizás podría ir a trabajar a las 8, pero igual me levantaba a las 6, entonces uno está tomando la decisión. ¿Y qué pasa con eso? Uno va desarrollando un yo de voluntad propio. Entonces, esa voluntad propia es la que te va permitiendo, de alguna forma, ir generando otros desafíos y te va permitiendo también salir un poco de los mecanismos que uno tiene, abrir los ojos. Entonces te va cambiando la energía, estás más despierto, te relacionas de mejor forma y también estás más clever o más claro para enfrentar situaciones de todo tipo, digamos, uh-huh, emocionales, etcétera. Eso fue un trabajo largo de 14 años aproximadamente. Hasta el día de hoy hago ejercicio, actividad, claro, física, porque considero que es fundamental, porque el desarrollo de la voluntad tiene que ver también con el desarrollo de la energía. Uno, la vitalidad tiene que ver con la energía. Entonces, si uno está con poca vitalidad, es muy difícil desarrollarse internamente o enfrentarse a las situaciones rutinarias, diarias.
Claro.
Porque te levantas con poca energía, vas a trabajar, después del almuerzo, ya te baja de nuevo la energía y estás con poca vitalidad.
Y sin ánimo, ¿no? O sea,
claro, el ánimo, uh-huh, es energía. En cambio, la actividad física, si tú vas a actividad física en la mañana,
sí,
te da vitalidad.
Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo que estuve enferma y estuve 2 semanas sin salir a correr y de verdad que empecé a sentir como muy cansada y después dije, no, o sea, al contrario, y empecé nuevamente a correr,
claro,
y regresó mi vitalidad. Es, claro, impresionante, pero funciona. Sí.
Claro, lo que sucede es que en el camino, digamos, bueno, todos lo plantean, Emilio Carrillo lo planteamos súper bien, en el sentido de que nosotros tenemos un vehículo, que es un vehículo físico, un vehículo mental y un vehículo emocional. Pero el que maneja el vehículo es tu alma o tu espíritu, como uno quiere llamarlo, pero es el conductor. Uh-huh. Pero para que el conductor maneje ese vehículo, uno tiene que aprender a manejar todas las áreas de ese vehículo. Es decir, saber manejar cómo funcionan tus emociones, porque si uno es un descontrolado emocionalmente, si es hipersensible, vas a perder tu energía, ¿no? Si estás con poca actividad física, si te mueves poco, si el cuerpo no lo mueve, vas a tener poca vitalidad. Si te alimentas mal, vas a tener mala vitalidad. Si estás muy expuesto siempre a las impresiones todo, y te dejas llevar, te dejas influenciar, te va a llevar vitalidad. Si tienes un pensamiento absolutamente que no para nunca, que te dejas llevar por esos pensamientos que son mecánicos, pierdes vitalidad. Claro. Entonces tienes que ir trabajando todas esas áreas que son como centro. Para eso hay que hacerse un autoconocimiento, saber cuáles son todos los mecanismos que funcionan, cuáles son los miles de hábitos que uno tiene en las distintas áreas.
Claro.
Hábitos intelectuales, hábitos emocionales, hábitos corporales, respiratorios, que son hábitos que uno los va desarrollando con la vida y que nos van mecanizando.
Claro, y yo creo que es una buena forma de partir, ¿no? Con esto que tú mencionas, el hacernos cargo de nuestra energía y después hacernos cargo de estos tres dominios. Claro. que mencionabas, que Emilio Carrillo es un español, ¿cierto? Español, si alguien sí. quiere averiguar sobre él, puede buscarlo en
YouTube,
internet.
Sí, en internet, en Google está lleno uh-huh. de charlas de él, al igual que Enrique Corbera.
Claro.
Que hoy día resuenan y tienen, o sea, entregan esta información casi parecida, pero en distintas formas. Todos hablan casi lo mismo.
Sí, que con qué resuena uno.
Claro, que cuando se habla, hoy día se habla del desarrollo de la conciencia. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la conciencia? Y se llega a la conclusión, y sale también en los diccionarios todo, que la conciencia con S, conciencia, en el fondo es el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de cómo funciona el mundo. Entonces a medida que uno se va conociendo a sí mismo, vas conociendo el mundo, vas abriendo. Te vas abriendo y te vas dando cuenta de que somos mucho más que lo que se ve.
Claro.
Que existen muchas más cosas que las que aparentemente se ven. Entonces, te cambia la visión y vas co-creando otra forma de vida, vas vibrando, o sea, la vibración, que es energía, vas vibrando distinto. Entonces, te cambia todo. Por eso que, por ejemplo, qué sé yo, Enrique Corbera ha tenido tanto éxito, porque él, con el tiempo que ha ido trabajando, al día de hoy prácticamente con una sesión logra que personas, si toman conciencia, se pueden sanar o les cambia todo.
Sí, así es.
Ya no necesitamos 100 sesiones para ir descubriendo
como antes,
qué pasó para atrás, qué tu papá, qué tu mamá, todo. Uh-huh. Pero todo viene, sí, de programas inconscientes familiares, y algunos vienen de programas inconscientes familiares
de mucho antes, más atrás, mucho más ancestrales.
Entonces hay que empezar a hacerse un autodescubrimiento.
Todo. Así es. O sea, la invitación siempre es a mirarse, a conocerse, ¿no?
Y a mirar. Lo que también se dice es que si uno mira tu entorno, si tú miras tu entorno, miras con las personas que te relacionan, te sirve para conocerte a ti.
Claro, es un reflejo.
Es un reflejo
tuyo.
Entonces, eso.
Bien. Y Edgardo, ¿y la astrología cómo te ayudó a ti? ¿Te ayudó en tu despertar también?
Sí, la astrología es la carta natal.
Claro, la carta natal.
Claro, hay que explicar bien que no es el horóscopo que sale del diario.
Así es, sí. Sino la carta natal que de alguna manera te permite tener como un diagnóstico, ¿no?
Sí, es un mapa del momento tuyo de nacimiento respecto a los planetas. Entonces la carta natal se divide en 12 aspectos de la vida. Y ahí se hace como un plano, y ahí van ingresando los planetas. Entonces, una carta natal te va diciendo cómo estás influenciado de otra forma por las energías planetarias, y cómo se interrelacionan también entre ellas, contigo. Y eso te da un diagnóstico, te sirve para verte.
Pero, ¿y tú te guiaste por ese diagnóstico?
Sí, me ha servido bastante. Bien. Me sirvió bastante aspecto de impulsividad, aspecto de emociones, aspecto de la razón también. O sea, hoy día me doy cuenta que uno, lo bueno también de la vida es que uno va integrando al final. Ajá. Va juntando cosas. O sea, por ejemplo, en la carta natal me salía respecto, porque son Mercurio, por ejemplo, representa tu forma de pensar. Entonces, si Mercurio en mi caso te cae en signo y eso significa un elemento. Yo tengo Mercurio en agua. Eso significa un raciocinio bastante como emocional, intuitivo. Por eso que en el colegio me fue pésimo, igual en estrategia comercial. Pero ahora me estoy dando cuenta que tengo que funcionar mucho más por la intuición que por la razón.
Claro.
Pero eso es con el tiempo. Qué vas bueno. integrando y te vas como comprendiendo y te vas como confiando que eso funcione.
Claro.
Sí. Hay otras personas que son mucho más racionales, entonces comprenden aspectos mucho más complejos.
Uh-huh. ¿Y tu camino espiritual hoy día? ¿Cuáles podemos decir que son esas bases que hoy día te rigen o dirigen tu camino?
Mira, o sea, hoy día yo estoy, una parte de mi objetivo, digamos, se puede haber sido de la enseñanza que he tenido, es integrar la profesión, las cosas que he realizado profesionalmente con el camino, digamos, con el desarrollo. Y en ese sentido, estoy casi, gran parte de lo que hago está relacionado con eso. Eso me tiene súper contento porque es un logro importante, digamos, el claro. poder vivir y estar haciendo lo que
te gusta.
Claro, y aportando, digamos, tratando de hacer un aporte dentro de los dones que uno
trae o despliega.
La vida te ha entregado, claro.
Claro, porque claro. trabajar en algo que te gusta, sentir que estás ayudando, y encima, bueno, la añadidura que es estar bien económicamente, fantástico.
Claro, claro. Ahora, uno se va dando cuenta que no es algo casual, pues son pero eso mismo también me he ido llegando a la conclusión de que no tengo metas para futuro, digamos, en términos, cuando tú preguntas espiritual, no tengo meta de ser más espiritual, porque claro. tengo idea de qué significa ser más espiritual, claro. lo menos espiritual. Y también me he dado cuenta que uno no tiene que tener expectativas.
No, tampoco, pues, no, claro.
¿Entiendes? Hay que vivir el momento presente y confiar, sí, la confianza es súper importante, confiar en uno, confiar en la vida, y tratar de ser lo más impecable posible, coherente, digamos.
Claro.
Es decir, y para eso vuelve uno al auto...
A mirarse.
Claro, a indagarse, como dice Enrique Corbera, uno tiene que estar auto-indagarse permanentemente, ver qué está pasando, y ver si uno está siendo coherente en lo que dice, en lo que hace, en lo que transmite.
Claro.
Claro, entonces estoy en eso.
Bien, ¿y cómo das cómo surge la idea del MCA? ¿Cómo das este salto a este evento? Que la verdad claro. yo encuentro que se ha convertido en un evento como icónico en temas de desarrollo, ¿no? De desarrollo personal, desarrollo humano. ¿Cómo surge esta idea de hacer el MCA? Cuéntanos.
Mira, Exhibits, la empresa que tengo, yo hoy me dedico prácticamente desde 87, o sea, del 87 a organizar ferias y congresos.
20 años ya.
30 años.
30 años.
Harto. Entonces, yo partí productos muy largos, empecé a explicar, pero desde mi último trabajo fue el banco. Y del banco yo estaba con muchos problemas porque me empecé a desarrollar emprendimientos, los cuales me fue muy mal, y tenía una deuda muy grande y tenía que tomar la decisión de independizarme, ya sí o sí. Y por cosas de la vida conocí a una persona en el banco que tenía un proyecto de desarrollar una feria que se llamaba Softel, que fue bien conocida en su tiempo, que fue una feria de computación. Y ahí yo le propuse que me hacía cargo de su empresa, porque yo le manejé ese proyecto en el banco, entonces lo conocía. Y ahí empecé a conocer el mundo de las ferias. Y me independicé rápidamente y empecé a crear ferias. Ferias de todo tipo, grandes, viajé, no tenía idea de ferias, pero viajé esto, lo otro.
Claro, investigar, averiguar.
Claro, averiguar. Y me di cuenta que era un potencial muy importante, que en Chile se hacían muy pocas y se podían hacer muchas.
Claro.
Y empecé a hacer de todo, empezamos a hacer después congresos, hicimos congresos mundiales, grandes, y eventos claro. grandes. Y ahí creé esta área de desarrollo humano hace 10 años atrás. Con el fin de ir integrando estas dos cosas, digamos, de la vocación con la empresa. Y esta área partió con un programa de radio, Conversando Positivo,
Y también partimos con seminarios relacionados a desarrollo humano con distintos temas que aportaran a la sociedad. Trajimos un momento a Al Gore e incorporamos a la sociedad el concepto de calentamiento global y ahí sí. Partió. Hemos traído, no sé, a físico cuántico, a Amit Goswami, que es un físico bien conocido, e incorporamos todo el tema de la física cuántica y la relación entre ciencia y espiritualidad. Trajimos Joe Dispenza, que hoy día también, hoy día está en alto nivel. Él ha sido uno de los principales investigadores sobre cómo funciona el cerebro y cómo se relaciona el cerebro con la salud. Me traje unos derechos también de una película que estaba en ellos, What the Flip to Know.
Claro,
sí. Yo compré los derechos y todos los traje.
Sí. Buenísima esa película, te abre la mente.
Traje al Dr. Wolf también, que está ahí, el Dr. Quantum.
Ah, ya, sí.
Los he traído todos ellos y de hecho un montón de seminarios.
Así que decidiste como aglutinarlos en un gran evento, porque ahora en MSA vienen muchos expositores.
Claro, bueno, y después de todo eso, yo en el sentido de las expectativas, yo vivo trabajando, como sintiendo también cómo va funcionando la gente, el lenguaje. Perdón.
Claro, o sea, cómo van de alguna manera recibiendo el mensaje, ¿no? Cómo se van moviendo respecto de ese
exactamente,
mensaje.
Exactamente, porque hace 10 años tú hablabas de estos temas y no pasaba mucho.
Claro. O uno era medio loco.
O era medio extraño, claro.
Claro.
Con el tiempo nos dimos cuenta que ya estaba más maduro el tema. Uh-huh. Entonces ahí creamos, como nosotros igual organizamos ferias, teníamos la experiencia,
claro.
Y todo. Ya teníamos contacto a través de la radio con mucha gente, ¿no? Uh-huh. Gente invitada, que sea más de 300 en todos estos años. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? Hacer una integración de muchas charlas, talleres y una feria entretenida de todo lo que está sucediendo.
No, maravilloso. Entonces, para todas las personas que quieran,
claro.
Sí. Fantástico, está la página web ya, www.msafestival.cl. Estamos a 86 días de cuenta regresiva, las fechas son el 8, 9 y 10 de septiembre.
Sí.
Todos los temas referentes a desarrollo humano, grandes invitados, así que no se lo pierdan.
Está buenísimo.
Está
sí.
Buenísimo. Cuéntanos sí. Unos dos o tres invitados antes de irnos al anuncio y conectarnos después con,
perfecto.
Con Sergio.
Bueno, yo diría que el gran invitado internacional es Enrique Corbera, para la inauguración el día viernes 8 de septiembre. Después, en la misma inauguración, va a estar Cristian Barker con Gastón Sublet. Y a los tres les vamos a dar el premio MSA que damos todos los años a las personas que, a todas las personas que han hecho más aporte, claro. Bueno, tenemos gente en salud, por ejemplo, está Ricardo Soto, que ha tenido todo un tema con el tema de la salud y emociones.
Buenísimo,
él es bueno, sí, uh-huh. Medicina consciente, la Patricia May, tenemos talleres de yoga, y hay aspectos de ciencia y física cuántica, traemos otro, Leandro Tauf, que es un argentino, pero que vive entre Los Ángeles, Jerusalén, Buenos Aires, se mueve muchísimo, con todo un tema también es artista, trabajó con Jodorowsky. Bueno, y chilenos tenemos a todos los mejores, constelaciones
claro.
Familiares, temas para la mujer, uh-huh. Alimentación saludable, varios temas, de hecho hay talleres de alimentación saludable.
Claro, va a estar un curso de milagros también como tema.
Sí, pues Oscar Cáceres va a estar, tenemos talleres de huertos verdes también, cómo desarrollar uh-huh. huertos. La verdad es que para todos los gustos, son 8 salas paralelas, 2 áreas de talleres,
fantástico.
O sea, tienes como 9, 10 espacios distintos en forma paralela.
Y las ventas de entradas ya están, ¿no es cierto?
Está sí. Claro, en www.mcafestival.cl son, yo diría, valores súper razonables, porque con eso tú puedes ingresar a todo.
Claro.
¿No? O sea, paga, hoy día varía entre 5.500 y 7.500 pesos. Y con
súper
eso,
accesible,
con eso,
claro.
No pagas nada más. O sea, claro. Puedes entrar a los talleres que quieras, hacer lo que quieras. La verdad que es un proyecto bien subsidiado por nosotros, uh-huh. Con el fin de hacer un aporte concreto a la sociedad.
Claro.
Porque, bueno, y un aporte también de todos los relatores, porque la verdad es que son súper generosos. Yo siempre tengo que agradecerles a ellos, porque nadie cobra tampoco
claro.
por esto, porque no se podría hacer.
Claro, no sería posible si cada uno cobrara.
No sería posible, y son casi 100 relatores.
Sí. Bien, así que no se lo pierdan, porque no, ir
es una fiesta espiritual.
Es una fiesta espiritual eso, sí, qué sí. rico, a ir y pasar un buen momento sí. Adquiriendo, nutriéndote emocionalmente.
Para nutrirse, sí. Y para vibrar,
y
sí.
para vibrar.
Porque hoy día lo que plantean toda la gente, digamos, que está conversando, como hacer Sergi Torres, hay que vibrar, hay que resonar en esto, uh-huh. hay que resonar en este nivel de conciencia, de que somos todos uno, somos todos parte, y hoy día el mundo lo necesita.
Así es.
Necesita que vibremos en otra onda.
Así que somos MSA Festival. Muy bien. Bueno, vamos a un anuncio y en un par de minutos nos conectamos con Sergi Torres.
Eso.
Si quieres cambiar algún aspecto de tu vida, si te pasa lo mismo una y otra vez, si estás buscando plenitud, si hay algo interno que te mueve a saber más de ti, el EBM Mastery te entrega esa posibilidad. No es una formación académica, es una formación para la vida. Descubre cuáles son tus creencias inconscientes y qué funciones tienen en ti. Ábrete a una vida extraordinaria. Descubre todo tu potencial como ser humano. Ingresa a www.personasextraordinarias.com y sé parte de nuestra comunidad.
Estamos al aire ya y les comento que ya estamos conectados con Sergi Torres. Hola Sergi, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Me escuchas? Mira, voy a subir un poco el volumen porque te cuento que acabo de percatarme que mi teléfono no tiene la entrada adecuada, así que lo estamos haciendo a través de un micrófono. Pero bueno, te escuchamos, a ver. ¿Sí?
Hola.
Hola. Sí. Ya, fantástico. Sergi, bueno, primero te quiero presentar para nuestros auditores que nos están escuchando en este momento. Sergi, un destacado conferencista español, estuvo en el año 2015 aquí en Chile, autor de Un puente a la realidad y Saltar al vacío, y su nuevo libro, lanzado recientemente en España, Me acompañas, de Ediciones Urano. Grandes enseñanzas giran alrededor de su mensaje. De Sergi escuchamos palabras como amor, unidad, presente, honestidad, abrazar, sentir lo que estamos sintiendo, belleza, bondad, Dios. Impulsor de una nueva conciencia que expande mentes y abre corazones. Bueno, ¿qué más presentación? Sergi simplemente es uno con la vida. Así que te damos una gran bienvenida aquí a Vida Top, Sergi. Me acompaña Edgardo Vogel, que seguramente él también te va a entrevistar cuando llegues aquí a Chile.
Hola Sergi, mucho
Hola,
gusto.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Encantado de escucharte otra vez.
Sí, igual, un abrazo grande desde Chile hacia España.
Gracias.
Sergi, yo quería partir haciéndote una pregunta, porque mira, nosotros cuando estamos ya en cuenta regresiva, para que tú estés aquí en Chile, y de alguna forma igual estamos como expectantes, nerviosos. Yo no sé qué te pasa a ti cuando estás próximo a visitar un país. Si nos puedes contar.
Pues depende, de cada situación tiene una manera distinta de ser vivida. Pero en este en concreto, aún no he entrado en la energía de venir. Y supongo que viernes, sábado ya empezaré porque viajo el domingo. Pero aún no estoy en la energía de venir para aquí.
Bien, entendiendo que vivimos el presente, claro, yo estoy hablando desde el futuro ya.
Sí, aunque a veces pudiera ser por razones logísticas o lo que fuese, que la energía del evento o del viaje llega antes, por el motivo que sea. Pero en este caso no ha llegado todavía.
Bien, ok. Sergi, y bueno, de todas maneras no vamos a hacer ningún spoiler del libro, pero porque tú vas a, dentro de las actividades que tienes acá en Chile, va a ser lanzar también el libro, el libro de Me Acompañas. Pero ¿cómo nace la idea de escribir nuevamente?
Pues la editora de Urano, Rocío Carmona, se encuentra con gente a su alrededor que empiezan a pedirle que conozca a Sergi, si conoce a Sergi, que podía escribir un libro a través de su editorial, y al final se decide venir a una charla y, bueno, me lanza la propuesta de hacer este libro, incluso con el título incluido, porque ella se percata de que después de cada respuesta, de cada pregunta, perdón, yo respondo preguntando, ¿me acompañas? Entonces ella se percata de esto y ya me ofrece incluso el título, y a partir de ahí nace la propuesta.
Bien, bien.
¿Puedo hacerle?
Sí, claro.
Sergio, una pregunta, puede ser respecto al libro, ¿no? ¿Por qué es necesario despertar? ¿Por qué la invitación a despertar?
Sí. Es una invitación, lo cual no tiene la implicación de que sea necesario, pero sí que en mi función de vida me he visto haciendo esto. Me dedico a invitar o a despertar. Pero más que sea necesario, es como, a ver si lo puedo expresar en palabras, es como poder ofrecer una visión distinta a la que tenemos como sociedad a un ámbito de lo humano. Y hay muchas personas que están empezando a despertar a esta autoindagación o investigación de sí mismos para descubrir qué son, más allá de las creencias o de lo que hemos creado nosotros como personas. Entonces, de ahí se lanza una invitación, porque en todo el libro se viaja a través de un cuestionamiento constantemente y un ofrecimiento al autodescubrimiento. O sea, hay un cuestionamiento de lo establecido y una invitación al autodescubrimiento.
Correcto. ¿Y cómo ves hoy tú la sociedad? ¿Está despertando un poco frente a todo el amplio espectro de oscuridad también que hay, de violencia, guerra? ¿Cómo se ve el contraste?
Sí, pues yo no sé muy bien porque no tengo datos objetivos para ello. Lo que veo, lo veo desde mi mundo, desde mi perspectiva. Y sí es verdad que veo algo muy similar a lo que tú acabas de expresar, ¿no? Como mucha polaridad. Cada vez veo la sociedad polarizándose más, cada vez veo gente más al servicio, con proyectos de servicio y de entrega a los demás muy bellos, y al mismo tiempo como una contrapartida, como un miedo a esa propuesta de vivir desde el corazón, basado en un egoísmo que viene ya de hace muchos años. Entonces sí que veo como la sociedad se va polarizando, pero forma parte de un proceso, entiendo. Es como si fuera importante que la sociedad pudiera mostrar sus dos caras, para que los que formamos parte de ella podamos empezar a tomar la decisión de qué queremos para nosotros mismos. Pero esa decisión es individual. Yo entiendo que el contexto está ayudando ahora, aunque no lo parece en algunos momentos y en algunas situaciones no lo pareciera, pero sí pienso que está invitándonos a una reflexión profunda. Es como si muchas cosas se estuvieran viniendo abajo y otras nuevas estuvieran naciendo.
Bien. Sergi, tus mensajes son siempre en torno al amor. Eso que somos, pero que aún no lo reconocemos o no reconocemos que es así. O tal vez vivimos una idea del amor, pero no la experiencia del amor. ¿Tú nos podrías comentar más de eso?
Sí, esto es algo que para mí empieza a ser muy evidente y cada vez más, porque veo estos dos ámbitos que expresaba en la sociedad, los puedo ver perfectamente en mí. Puedo ver esa dualidad, puedo ver esa partición, puedo ver esos pensamientos particulares míos y puedo ver que detrás de ellos hay una conciencia que no entiende de conflictos, que no entiende de egoísmos, sino sino que es una plataforma, no sé muy bien cómo explicarlo en palabras. Le llamamos amor, pero no tiene nada que ver con el amor emocional que los humanos conocemos. El amor emocional que conocemos los humanos es una versión humana emocional de lo que el amor es en realidad. Pero es más bien una plataforma, un espacio de conciencia en el que nosotros podemos experimentarnos a nosotros mismos sin nuestras propias dudas y sin nuestros propios deseos personales. Es como que te entregas a la vida, te entregas a un espacio que te envuelve y dejas de atender a tus particularidades, dejas de atender a tus caprichos personales, dejas de atender a tu manera de amar y empiezas a descubrir esa cosa más amplia que nos incluye a todos. Y esto es lo que yo entiendo como amor.
Por lo tanto, podríamos decir amor, estamos hablando de Dios.
Sí, podemos hablar de eso, sin que Dios sea la imagen de Dios que los humanos tenemos, sino la imagen que Dios tiene de sí mismo. Volvemos, de algún modo, volvemos al mismo lugar, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, hemos descrito el universo, hemos descrito lo trascendente, hemos descrito el infierno, hemos descrito todo desde vertientes humanas, pero la realidad no es humana. Lo humano nace de esa realidad, pero no tenemos la capacidad de interpretarlo de una forma acertada o verdadera. Entonces, ese Dios del que hablamos, esa conciencia universal, esa conciencia todo abarcadora, es muy, muy alejada de la comprensión humana. Pero sí, nos estamos refiriendo al amor y al Dios desde ese prisma impersonal.
Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a Dios, a esa conexión, probablemente a lo que hemos estado acostumbrados también a pedir, a orar, al hacerlo, estamos de alguna manera entendiendo que Dios juzga, digamos, o sea, estamos dando por sentado que Dios juzga y que va a hacer caso a mi petición porque yo creo que es lo que necesito, ¿no? O sea, esto es muy simpático porque al menos yo me he pillado en eso y me doy cuenta entonces que en realidad el pedir no tiene sentido, ¿no? Sino más bien unirte a aquello que te está sucediendo.
Sí, es cierto. Y yo llego a esa comprensión después de muchas peticiones a Dios, de muchas peticiones al universo y de muchas peticiones a la vida. Y de repente me doy cuenta de que yo soy vida, yo soy ese universo, yo soy ese Dios, formo parte de ello íntegramente. Ese Dios, esa vida, ese universo no se separa de mí. Entonces, cuando yo hago esa petición, de alguna manera estoy decretando, estoy diciendo que yo estoy separado de eso y que esa cosa me tiene que atender a mí. Y cuando me doy cuenta de esa división, veo que la vida nunca ha respondido mis deseos de la forma en la que yo esperaba que se respondiera. Siempre me respondió en forma de mostrarme que yo formaba parte de ella. Y toda situación de vida en la que yo necesité ayuda o pedí algo, esa situación de vida ya era una respuesta de Dios o del universo que me estaba enseñando que yo soy mucho más de lo que yo pienso que soy, que no solo soy humano, un ser humano contemporáneo, social, cultural, acuñado a mi cultura, sino que soy la conciencia que hay ahí detrás.
Muy linda.
Sí. Sergi, una pregunta. Siguiendo un poco tu trayectoria de tantos años, transmitiendo información de sabiduría, ¿qué ha pasado contigo? ¿Cómo ha sido tu proceso de transformación? ¿Qué has ido integrando en todo este proceso desde el Sergi de hace 10 años, por ejemplo, al día de hoy?
Pues algo que aún de algún modo me sorprende y se basa en la idea equivocada que yo tenía de progreso, la idea equivocada que yo tenía de evolucionar o de transformarse, porque yo pensaba que era como que mejorabas o algo se te añadía o algo cambiaba, pero lo que he ido descubriendo es justo lo contrario, que hay como una especie de hojas que se van secando y que van cayéndose, dejando la estructura de abajo muy clara, muy obvia. Es como un viaje de regreso a lo natural, a lo simple, y ha implicado muchos momentos de asumir
mi ignorancia. Entonces, me he dado cuenta de que a medida que avanzo, más consciente soy de mi ignorancia humana y más consciente soy de la importancia que tiene la honestidad para con uno mismo. Y eso es todo lo que he encontrado. He encontrado que a través de la honestidad se llega a lugares profundos, inimaginables, que pasan por procesos de soltar ideas personales que me han llevado a descubrir cuán ignorante soy cuando pretendo entender mi vida, cuando pretendo entenderte a ti o entender incluso esta entrevista desde mi punto de vista personal. Y eso me ha llevado a un lugar de paz que no era tampoco imaginable en lo que yo entendía por camino o evolución. Es una paz que no la alcanzas por mérito, sino que se te ofrece o la reconoces cuando dejas de interferir con tus pensamientos personales.
Y tu desarrollo en ese sentido va más sin expectativa, me da la impresión, va más conducido por tu intuición, ¿no?
Sí, es cierto. Va perdiendo mi opinión personal, mi proceso. Va perdiendo mi, yo creo que debería hacer eso porque me aportaría aquello, yo creo que necesito esto, entonces voy a hacer esta cosa para conseguirlo. Se va perdiendo y se va centrando cada vez más en la experiencia de vida del presente. Y ahí no hay expectativa, pero hay sorpresa. Es una evolución que te sorprende constantemente y a veces te lleva a lugares inconscientes, muy inconscientes, a los que uno nunca entraría, pero forman parte de ese proceso de evolución. Y al mismo tiempo, también espacios de mucha luminosidad.
Sergi, y mira, pasando a otro tema, a mí me gustaría preguntarte acerca de las relaciones, porque, y estoy hablando de las relaciones con otra persona, ¿no? Con un, bueno, qué duda cabe, pero que ya sean relaciones de pareja, relaciones de trabajo, relaciones con tu hijo, con, en fin. Porque pasa que cuando nosotros, generamos primero una relación, pareciera ser, ¿no?, que es como un hechizo, un amor, algo maravilloso, fantástico, y esto termina siendo después caótico, ¿no? Yo estoy empezando a entender que las relaciones entonces giran siempre en torno a la necesidad, a la carencia mutua de esa persona con la otra persona, como una exigencia, como un intercambio. ¿Cómo dejar ese intercambio de carencias?
Sí, para mí es muy importante darse cuenta de esto que acabas de decir. Si una persona no se da cuenta de eso, no lo puede soltar. ¿Por qué? Porque al no darte cuenta de eso, de ese proceso, de ese mecanismo que acabas de expresar, va a estar en el inconsciente. Y tú no puedes tomar decisiones desde el inconsciente si eres inconsciente de él. Entonces, toda relación para mí es una herramienta inestimable, una herramienta increíble para poder ver cómo me estoy relacionando yo con esa persona, qué estoy sintiendo, qué estoy queriendo, porque entonces podré ver con mucha claridad mi inconsciente, el mismo inconsciente con el que me he relacionado con todas mis relaciones anteriores y que no he querido ver por el dolor que he almacenado ahí dentro, por el miedo a sentirme solo, por la angustia de no saber quién soy y necesitar al otro. Entonces, cuando todo esto se descubre, entonces se transforma de forma natural, porque el mismo descubrimiento ya lo transforma. Pero fíjate en esto que escuchaba, que expresabas, ¿no?, todo este proceso que expresabas, de cómo al principio una relación parece muy bonita y luego se va marchitando, se va opacando o oscureciendo. En realidad, el primer motor que nos lleva a buscar al otro, el primer motor viene de un intento de recuperar la unidad, de un intento de descubrir quién soy plenamente. Lo que ocurre es que esto está tan inconsciente que no lo veo. Lo que veo es que necesito a la otra persona para sentirme pleno. Cuando yo empiezo a relacionarme con otra persona basado ya en esa necesidad, le exijo a esa persona que me llene, le exijo a esa persona que con esa relación me complemente. Y la otra persona es posible que me esté exigiendo a mí lo mismo. Entonces, muy poquito tiempo la relación se convierte en una exigencia mutua y un desgaste de lo que aparentemente fue el primer encuentro amoroso, el primer encuentro de ostras. Juntos vamos a descubrir nuestra propia plenitud sin necesitarnos el uno al otro.
O sea que cada relación es bienvenida y nos recuerda que finalmente nos tenemos que unir, ¿no?
Bueno, sin duda, sí.
Sí, es una experiencia.
Sergi, una otra pregunta respecto a un capítulo que tienes que yo por lo menos considero que es muy importante en el desarrollo de uno, que es la disciplina mental. Tú dices, una mente indisciplinada genera dolor y sufrimiento porque usa todo para alimentar su importancia personal. ¿Qué pasa con nuestro funcionamiento mental, con nuestros pensamientos y cómo eso limita nuestro desarrollo interno?
Pues ahí es algo que parece muy complejo, pero cuando lo miras honestamente no lo es. Y se basa en que no sé quién soy. Y en esa necesidad de saber quién soy, uno se siente vacío y empieza a exigirle al contexto que le llene. Cuando yo te exijo a ti que me llenes de la manera que sea, estoy extendiendo sufrimiento. Inconscientemente voy a extender sufrimiento y nunca me voy a sentir pleno con mi relación contigo o con la situación de vida que tengo. Siempre voy a estar esperando algo. La disciplina mental al final se convierte en una atención inocente hacia el presente. Cuando tú atiendes, tienes la disciplina de decidir atender tu instante presente, empiezas a encontrarte con el único instante en el que estás vivo y empiezas a encontrarte con la fuente de tu experiencia, que es el instante presente. Entonces todo tu alrededor empieza a cambiar simplemente porque ya dejas de exigirle a los demás que te llenen y tú empiezas a encontrar esa plenitud en ti porque la encuentras en tu presente. Ahí dejas de generar sufrimiento.
Bien. Sergi, yo tengo otra pregunta que también la encontré en tu libro, que tú mencionas que al perder de vista el universo dador de vida, pensamos que nosotros existimos por nuestra cuenta, ¿no? Y que tenemos que ganarnos el pan de cada día. ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué nos quieres decir con esto?
Pues que estamos viviendo una vida que es extraordinaria, que es bellísima, y la convertimos en algo muy extraño, porque le damos forma personal, la intentamos cambiar al exigirle que sea como nosotros queremos que sea, para nosotros ser felices, sin ni tan siquiera saber todavía qué es la felicidad. Entonces, de nacer con la posibilidad de vivir una experiencia plena, vamos marchitando nuestra experiencia y pasamos a quejarnos, pasamos a exigirnos y ahí creamos una vida personal que no tiene nada que ver con el origen a través del cual nosotros nacemos. Nuestra vida forma parte del universo y acabamos excluyéndonos de ese universo porque pensamos que la vida no es suficientemente inteligente como para darme la felicidad que yo busco. Cuando yo empecé a descubrir estos pensamientos que estoy compartiendo ahora, cuando yo empecé a darme cuenta de que yo pensaba que mi vida no era suficientemente lista como para hacerme feliz, vi la arrogancia que yo encerraba en mi cabeza y vi la pretensión humana, lo pretencioso que yo era, de creer que con 40 años de vida, con 30 años de vida, con 20, con los que fuesen, yo me ponía en pie en mi vida creyendo que yo sabía más que la vida. Y ahí cuando vi eso, empecé a dejar de usarlo. Básicamente también, no solo por honestidad, sino porque es muy doloroso creer que uno sabe sin saber de verdad.
Sí, me ha pasado. Debo confesar. Sí, bueno, Sergi, tú llegas ya la próxima semana a Chile. Tenemos 3 actividades que tú vas a realizar hay una conferencia el día 22 de junio, el jueves a las 19:30, que se denomina Al Encuentro del Ser. Súper recomendada, súper accesible. Esto va a ser en el Hotel Neruda. Y también vas a hacer un retiro, La Vida es Presencia, Un Viaje al Corazón. Eso va a ser desde el viernes 23 al domingo 25 de junio en San Francisco Lodge, en Los Andes. Y por supuesto, el miércoles 21, el lanzamiento de tu libro Me Acompañas Aquí en Chile, en la Fundación Cultural Providencia. Son tres eventos maravillosos en los cuales vamos a poder compartir contigo, escucharte y decirte y confesarte que realmente eres una inspiración para muchos, al menos para mí. Ese despertar, yo lo vivo cada día, en cada detalle, y te agradezco por eso, Sergi, te agradezco mucho.
Gracias, es un honor para mí, es un placer enorme.
Gracias. Todas las personas que quieran saber más acerca de las actividades que va a realizar Sergi aquí, que quieran inscribirse, que quieran asistir, pues deben comunicarse al correo sergitorresenchile@gmail.com o al WhatsApp de Pilar Fuensalida, quien le envió un gran abrazo, un beso a mi amiga. Es el +569 9433 7780, o también a la fanpage Sergi Torres Chile en Facebook. Bueno, Sergi, solamente darte las gracias por este enlace y feliz de haber compartido este momento con Edgardo, amigo nuestro. Estamos los tres aquí conectados en un instante que va a ser eterno.
Sí, un abrazo también, sí. Sergi, de acá.
Gracias, Edgardo, gracias, Cintia. Todo un privilegio para mí.
Para nosotros, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Chao, buen viaje hasta.
Sí,
nos vemos acá en Chile.
Nos vemos en un instante, gracias a los dos.
Ok.
Gracias.
Bueno, así termina nuestro programa Vida Top. Quiero agradecerte muchísimo, Edgardo, por esta compañía. Ha sido exquisito este momento, compartirlo contigo, este llamado telefónico. Siento así como una energía distinta, ¿no?
La energía del corazón.
Sí, la energía del corazón, maravilloso. Así que les dejamos un abrazo grande, no se pierdan estas actividades. Y el viernes a las 12 del día, como siempre, se repite este programa en www.oscarcáceres.com/radio. Hasta siempre.
Muchas gracias a todos, un abrazo. Gracias, Cintia.
Gracias a ti.
Sweet the rains new fall, sun.